En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Ya está. Pasó un nuevo fin de semana con lluvias escasas y además no en todo el territorio, lejos del agua necesaria para cortar con la sequía esta que pega tan fuerte. Y eso ocurrió pese a que había pronósticos que anticipaban precipitaciones para los dos días, para el sábado, para el domingo. Y si miramos hacia adelante, bueno, la previsión es otra vez escasas precipitaciones y temperaturas altas, temperaturas del entorno de los 30 grados. En este contexto de larga situación de déficit hídrico, hay algunas voces del agro que comenzaron a alzarse quejándose ya no solo por la falta de lluvias, sino por la calidad de los pronósticos, por lo desconcertantes que terminan siendo los pronósticos meteorológicos que se difunden en los medios de comunicación y que le llegan, por ejemplo, a los propios productores. ¿Qué dicen quienes trabajan en esa área? ¿Qué dicen quienes trabajan con esos pronósticos, tratando de adaptar las mediciones crudas de los institutos a las necesidades específicas del campo? Vamos a tratar de entrarle por ahí, Romina.
Sí, estamos para eso en línea con Adrián Cal, que es ingeniero agrónomo, investigador en la Unidad de Agroclima y Sistemas de la Información de ELINIA, el Instituto de Investigación Agropecuaria. Adrián, buen día, bienvenido.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
¿Qué panorama tienen ustedes desde allí, desde Línea, desde la Unidad de Agroclima, sobre efectivamente lo que pasó con las lluvias este fin de semana?
Mira, este fin de semana hubieron, si consideramos desde el día 26, hubieron precipitaciones, los días 26, 20, 27, este fin de semana, el 28 y el 29. Y como decían ustedes, fueron lluvias, digamos, desparejas, ¿no?
Sí, acá en este recuento que yo daba hace un rato, que nos aportaba Carlos Amont de sus amigos ingenieros agrónomos, digamos que el lugar donde había caído más agua tenía 35 milímetros, y de ahí para abajo, ¿no?
Sí, yo estoy mirando, ahora mismo estoy mirando los mapas que publica Inumet, que son de las lecturas que hacen a las 7, porque Inumet hace las lecturas a las 7 de la mañana, y las lecturas, del 28, que fueron lluvias que ocurrieron el 27, ¿no? Y pudo haber ocurrido el 28 de mañana, y fue, sí, las mejores lluvias ahí ese día fueron en el suroeste, ¿no? En Colonia, en Soriano, algo más a los 25 milímetros. Después, lo que fue el día 28, para el este, ¿no? Principalmente en la zona de Cerro Largo, fue donde llovió más, ¿no? Cerro Largo, algo de 33. Pero sí, las lluvias han sido parejas y la verdad que hace falta que llueva más. Han habido vientos de lluvia otros días, ¿no? Como ha sido el 21, el 22. No ha sido muchas, pero bueno, de a poco se va sumando, es necesario que llueva más, ¿no?
Porque, pero concretamente, siendo a los pronósticos que y a lo que se esperaba por parte de los productores para este fin de semana, ¿ustedes estaban esperando más precipitaciones de las que se concretaron efectivamente?
Y los pronósticos, el problema de los pronósticos es que hay muchos modelos, y los modelos, no vamos a decir, no todos pueden ser parecidos, pero no todos coinciden. Entonces depende del modelo que vos mires, lo que te pronostique, ¿no? Entonces, yo qué sé, por mencionarte algo, vos tenés, hay muchos modelos, porque diferentes institutos meteorológicos, diferentes países corren sus modelos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, si vos mira, los principales son el modelo europeo, el GFS americano, por ejemplo, el ICON alemán, y cada pronóstico da diferente. Después hay uno que es que es el Instituto Meteorológico de Brasil, que se llama COSMO, que yo estoy mirando acá, lo que pronosticaba para esos días que te mencionaba, ¿no? De 28, 29. Y en general acertó lo que fue la lluvia del suroeste y del este, en general las acertó, ¿no? Son son modelos globales, ¿no? O sea que depende el modelo, viste, algunos pueden acertarle, algunos pueden no acertarle. Y lo que sucede es que yo no soy médico, yo soy agrónomo, no soy meteorólogo, ¿no? Pero nosotros, Uruguay está en una zona de transición, ¿no? Digamos, entre un clima más tropical al norte y más templado al sur. Entonces, eso lo que genera que sea muy difícil de predecir el clima acá, ¿no? Eso lo podría explicar mucho mejor un meteorólogo. Pero estamos en una zona de transición que lo que hace que sea complicado la predictibilidad, ¿no?, de la lluvia.
Pero ustedes en el INEA trabajan con un mix, entonces, de pronósticos.
Nosotros lo que hacemos acá en INEA, nosotros trabajamos con información agroclimática, pero no generamos pronósticos, porque no somos la claro. fuente oficial para generar pronósticos, y además no tenemos la capacidad técnica para hacer un pronóstico, porque para que la gente lo entienda, los pronósticos meteorológicos son modelos numéricos que se generan en supercomputadoras. O sea, no es una persona con un pronóstico, no se genera con una notebook, para que la gente se genera en supercomputadoras, ¿no? Por ejemplo, el modelo europeo que yo le decía se genera con es una supercomputadora que está en un data center, y esa supercomputadora tiene 1 millón de procesadores. Una computadora normal doméstica tiene 4 procesadores. Por ejemplo, el modelo GFS que yo le mencionaba, que es el modelo americano que lo corre en la NOAA, la supercomputadora que lo corre es 10.000 veces más rápida que una computadora común. Entonces, digamos, no es que se pueda hacer con una computadora de escritorio. Entonces, digamos, requiere mucho poder de cómputo, porque lo que tratan de hacer estos modelos numéricos es simular lo que pasa en diferentes capas de la atmósfera y sobre territorios, como que dividen el espacio en un tablero de ajedrez, por decirlo de alguna manera, y en cada una de esas celdas tratan de simular lo que puede pasar con el clima, ¿no?
Sí, vamos concretamente entonces a las lluvias estas del fin de semana y a la situación que se registró allí, en esos pocos puntos del país, ¿no?, que usted mencionaba.
Sí.
¿Cuánto sirvió? ¿Para cuánto sirve esa agua? ¿Cuánto falta todavía, no?
Y bueno, lo que falta es, digamos, está el tema de la lluvia, ¿no? ¿No? Y después está el tema del suelo, ¿no? El suelo retiene el agua, y dependiendo de la zona del país donde se esté, hay suelos con mayor o menor capacidad de almacenaje. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, los suelos agrícolas de Soriano tienen mucha capacidad de retener agua en comparación, por ejemplo, con suelos de basalto superficial del departamento de Artigas o Salto. Entonces, por ejemplo, un suelo, hablando de términos groseros, ¿no?, un suelo de Soriano de repente puede acumular más de 100 milímetros de agua, que equivalen a 100 litros de agua por metro cuadrado. Y en cambio, un suelo de basalto superficial puede acumular 30 o 40 milímetros. Porque no tiene más capacidad. Entonces, dependiendo de la zona, dependiendo del suelo, cuánto tiene que llover. Digamos que con esas lluvias que ustedes mencionaron, no alcanza para recargar los suelos. Tiene que llover mucho más, ¿no?
¿Eso vale para los distintos tipos de suelo?
Claro, porque, por ejemplo, si usted va a la zona de Artigas, son suelos muy, muy, muy pocos profundos, porque abajo lo que hay es piedra, ¿no? Entonces son suelos que de repente tienen 30, 40 milímetros. Y esas son las zonas que se resienten primero cuando falta agua, porque, digamos, esos suelos tienen menos capacidad de resiliencia, ¿no? Porque como tienen menos capacidad de retener agua, más rápido se quedan sin agua, ¿no? En cambio, los suelos agrícolas tienen más capacidad de retener agua. Entonces, ¿cuánto necesita? Depende. Si, por ejemplo, yo le vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Si en un suelo de basalto superficial que tiene poca capacidad de retener agua, llueve de golpe 200 milímetros un día, no va a aprovechar esos 200, va a absorber lo que pueda y el resto se pierde por el escurrimiento. En cambio, en un suelo de yo que sé, agrícola, de la zona de Soriano, va a aprovechar mucho más esa agua porque tiene su balde es más grande, por decirlo de alguna manera. Pero digo, con lo que ha llovido no alcanza, tiene que llover mucho más para que los suelos tengan un contenido de agua que permita lo que es las pasturas, los cultivos agrícolas recuperarse, ¿no?
Y por último, que en ese sentido, que del análisis que están haciendo ustedes de los distintos pronósticos, ¿qué conclusión pueden sacar? ¿Cuándo empieza a terminarse esta sequía? ¿Cuándo va a tener una reducción significativa y por tanto se van a dar volúmenes importantes de lluvia que permitan empezar a revertir esta situación?
Mira, los pronósticos son, viste, son a periodos de 5, 6, 7, 10 días, viste, son en esos periodos. Más allá no se puede extender porque su margen de error se incrementa mucho. Nosotros lo que usamos es información de las perspectivas a 3 meses que genera, es un instituto de la Universidad de Columbia que se llama IRI, que son perspectivas trimestrales, y también hay otras perspectivas que genera Inumet junto con la Universidad de la República. Y bueno, esas perspectivas, analizamos esas perspectivas de lo que tiene que ver con el fenómeno de la Niña, ¿no? Lo que estamos experimentando, que es lo que explica esta falta de lluvia, porque nosotros ahora estamos en una fase Niña, por eso que las lluvias han sido menos de lo normal. Claro. Entonces, esas perspectivas trimestrales, que son a periodo de 3 meses, ¿no? Lo que te indicarían es que para el trimestre este de febrero, marzo, abril, se empezaría a terminar esta fase Niña, se pasarían a una fase lo que se llama neutral. Entonces, ahí se espera que las precipitaciones en una fase neutral, se espera que las precipitaciones empiecen a normalizar, pero no se puede decir, bueno, a ver, tal día, a partir de tal día va a llover, va a empezar a llover normal, ¿no? Pero entonces esas son los pronósticos que nosotros manejamos, que a partir, digamos, de febrero o marzo empieza a terminarse la fase Niña, se pasa a una neutral y hay otra probabilidad de que la fase siguiente sea Niña, ¿no?
Que la fase siguiente sea Niña.
Niño. Claro, porque este fenómeno, viste, es el fenómeno del niño a la niña, viste, que tenés.
Sí, tenés, claro.
Fases. Uh-huh. Una fase neutral, digamos que. Porque todo esto que está pasando está relacionado a lo que sucede en una zona del Pacífico Ecuatorial, que es una zona de millones de kilómetros, que lo que sucede ahí con el océano, si el océano se enfría o se calienta, afecta el clima a miles de kilómetros. A miles de kilómetros estamos hablando acá en Uruguay, o por ejemplo, si ustedes miran ahora, si vieron las noticias, en Nueva Zelanda, la ciudad de Auckland está bajo agua. O sea, se inundó la ciudad de Auckland. ¿Por qué? Porque la Niña tiene esos efectos. En esta parte de Sudamérica, cuando hay fase Niña, llueve menos de lo normal y se producen sequías, pero en otras partes como Oceanía o Australia y Nueva Zelanda, provoca lluvias por encima de lo normal, ¿no?
Adrián Kahl, ingeniero agrónomo, investigador de la Unidad de Agroclima y Sistemas de la Información de Línea, el Instituto de Investigación Agropecuaria. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
No, muchas gracias a ustedes. Chau, chau.
Chau.
En Perspectiva, periodismo sin rutinas.